Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos, ya estamos aquí al aire en este jueves, ya tienes ahora a viernes ya esta semana. Todos estos días en enero siempre son tan difíciles, y estamos completamente en vivo con un gran amigo, de la casa, don Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, que le damos la bienvenida de manera inmediata.
Muchas gracias y un gusto estar nuevamente en este programa.
Además me siento un poquito estafado hoy día el celular cuando uno empieza a ver qué me pongo. Decía 29 grados, dije qué día más primaveral y la verdad que ya llevamos 32, 33 grados.
Hace un calor horrible, así que lo de Santiago la estamos sufriendo.
Y los que nos están acompañando por YouTube le puede poner me gusta al video, participar del chat, ver en vivo en directo a Rodrigo Villa con camisa manga corta, que yo admito que lo envidio en este momento.
Desde noviembre hasta marzo, no me saco la manga corta.
Es como cuando uno está en el colegio y lo que más te le gustaba es cuando llegaba el mes que te dejaban ir con polera.
En mi época era con pantalón corto. Era lo máximo, pantalón corto, manga corta.
Bueno, usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram, en Twitter, @enfoque92.1, y pucha que han pasado cosas, ha sido un inicio de año bien movido. Estamos ahora mismo viendo en televisión, completamente en vivo, a la ministra del Interior, Carolina Toá, pronunciarse a propósito de la relación o la supuesta relación entre la segunda autoridad venezolana con el crimen de Ojeda, según el fiscal nacional ya confirmó el dato. Es una de las materias que vamos a conversar hoy día con Rodrigo Villa. Rodrigo está director del Centro de Educación Ciudadana UCS. En su vida pasada fue subsecretario del Interior, así que me siento con total libertad para preguntarle por materias de seguridad e migración. Y en ese sentido, Rodrigo, para entrar en materia, da la impresión de que en el tema de seguridad ha sido una pendiente negativa, ¿cierto? Que cada vez estamos peor, no solamente lo digo por los índices de criminalización, de victimización, sino también del hecho de que la gravedad de los delitos también ha aumentado. Y te lo pongo en sencillo, pero antes te asaltaban, no digo que te asalten sea algo normal ni bueno, pero si te asaltaban y un chileno te ponía un cuchillo, tú tenías cierta seguridad que no te lo iba a clavar, le entregabas en la mochila y eso fue todo. Hoy día casi que hay que dar cierta gracia después de no que te hayan disparado. La verdad es que los delitos están más graves. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo Villa?
Bueno, tú estás describiendo percepciones. Así lo que uno siente cuando ve, observa, pero yo tengo cifras.
Dame los datos.
Y las cifras no mienten, y aquí las cifras son oficiales, son las cifras de Carabineros. El Carabineros tiene un sistema que se llama STOP, que es un sistema que registra semanalmente las cifras y tú comparas un año con el otro, etcétera. Y cerró el año 24 con 196.379 delitos violentos en el país. Es el número más alto de delitos violentos, como lo que tú estás describiendo, violaciones, homicidios, atracos con armas, etcétera. Si lo comparas con la serie que tengo del año 2015 en adelante, es el año con más delitos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado en Chile que el tipo de delitos sea distinto a lo que nosotros conocíamos?
Claro.
Los homicidios, por ejemplo, 10 años atrás, yo fui subsecretario del 2010 al 2014 y después del 2018-2019. Si yo me voy al 2010, los homicidios eran en su mayoría con, ¿cómo se llama?, la persona con el victimario conocido. Era una riña a la salida de un bar en que dos ex amigos agarraban a combo, uno sacaba el cuchillo y le enterraba el cuchillo y mataba al otro. Eso era la mayoría de los homicidios.
Además era fácil, por tanto, identificar al sospechoso.
Por eso se sabía, claro, porque había, y por eso, victimario conocido.
Claro.
Lo que pasa hoy día es que no es eso. Hoy día hay un grupo de muchachos, y no estoy inventando nada nuevo, de jóvenes a la afuera de su casa, en un pasaje, pasa una camioneta, ametralladora en mano, pasa una ráfaga, y se dice bala loca. Se dice ajuste de cuenta. ¿Qué es lo que es? Otro tipo de delito, donde hay personas que usan, ¿no es cierto?, las armas ya automáticas o semiautomáticas para amedrentar o para generar objetivos propios del crimen organizado. Eso no se veía en Chile hace 2, 3, 4 años atrás.
En esa misma línea, en los números, estamos viendo homicidios, robos con violencia, que han aumentado según carabineros. ¿Cómo lo ves tú también? Tú acabas de decir un delito contra las personas, ¿cierto? Un asalto a una persona o el caso más grave que puede ser que el homicidio. Pero también lo digo respecto a lo que se dice robo en vivienda en lugar habitado o no habitado. Da la impresión que ahora ahí se ha avanzado en descaro, porque antes había una casa vacía, sin moradores, quizás las familias estaban de vacaciones y les robaban. Pero hoy día no, hoy día nos enteramos de que entra gente con personas adentro, que los dejan maniatados, los dejan amarrados y que la verdad es que ya no hay como ni Dios ni ley en ese sentido, no hay códigos.
Eso sigue siendo delitos violentos, porque la víctima, ¿no es cierto?, ahí no solo es el hogar violentado, el robo de un televisor, de un objeto material, sino que violentan a personas, las amarran, las amedrentan, les pegan, incluso las matan. ¿Ya? Entonces eso cae en la categoría de los delitos violentos que recién hablaba yo. Es decir, la gente va a entender cuando escuche. Hace 20 años atrás uno le decía no vaya al centro con un collar vistoso a la señora, porque se lo van a robar. Claro. Y claro, se lo tiraban, se lo robaban y arrancaban. Hoy día no solo le tiran el collar y se lo intentan robar, sino que si pueden le pegan un cuchillazo, le pegan un balazo. Entonces, es la mutación del delito, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y haciendo mención a eso, creo que es importante también destacar algunos aspectos positivos. Yo siempre trato de ser justo en esta
Claro, veamos las dos caras de la moneda.
Hoy día o ayer, ya estoy perdido, hoy día en la mañana o ayer, el Ministerio Público dio a conocer una de las acciones más relevantes de persecución penal que se han hecho en Chile, que es esta, ¿cómo se llama?, redada que se hicieron en no sé cuántos domicilios en Chile, en Colombia, y donde lograron detener a los líderes superiores de una rama del Tren de Aragua. Esa es una acción planificada, estudiada, donde se usa inteligencia, liderada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, donde articula cuatro servicios: Carabineros, Investigaciones, PDI y el propio Ministerio y Gendarmería. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Es posible con nuestras instituciones perseguir el crimen organizado? Sí, este es el mejor ejemplo. ¿Quién debe liderarlo? Lo tiene que liderar el Ministerio, claro. El Ministerio Público, como lo hizo el fiscal Barro, al que hay que reconocer que está haciendo un excelente trabajo. ¿Eso tiene posibilidad de neutralizar el crimen organizado? Sí, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, no justifiquemos, y ahí es donde yo tengo la crítica al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, todas estas cifras las desconoce, las relativiza. No, enfrentemos esto. El tema del crimen organizado violento es una realidad, tenemos que enfrentarlo y darle recursos a las instituciones. Es ridículo lo que trató de hacer el gobierno de sacarle no sé cuánto, 5.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos al Ministerio Público.
Sí, al Ministerio Público fueron 7.000 millones.
7.000 millones, imagínate. Eso equivale a 200 abogados de 3 millones de pesos por durante un año.
Claro.
Que podría 200, estar en tribunales. Que están investigando. Si cada fiscal requiere uno o dos abogados ayudantes, asistentes, para que les puedan hacer la pega, si la pega es mucha en el Ministerio Público. Y prefieren pagárselo, ¿no es cierto?, a operadores políticos, claro, que entregárselo al Ministerio Público.
Dentro de esa misma línea, tú dices ya, hemos tenido, cuando uno ve los datos duros, lo que ha pasado es que han aumentado el número de delitos violentos, que el mismo tipo de delitos se ha ido complejizando y se ha ido agravando, y tú lo decías bien, antes los homicidios probablemente era alguien conocido, yo tengo un amigo que le pasó una cosa bien terrible, y el primer pensamiento de la mamá fue pensar, ¿quién nos tiene tanta mala? O sea, como fue, debe ser alguien conocido, ¿no? Me imagino que algo que le hiciera a mi hijo tan grave podría haber sido cualquiera en la calle. Hoy día puede ser cualquiera en la calle. Y lo que hace la ciudadanía fácilmente, y te quiero preguntar a ti los datos y también las perspectivas, es si eso se asocia necesariamente con la migración. ¿Hay un fenómeno de copia de crímenes internacionales o es un fenómeno chilense o es un mix? ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo Villa?
Yo creo que es un mix. Yo creo que estigmatizar la migración no primero confunde el diagnóstico.
Claro.
¿Por qué? Porque Chile está integrado al mundo desde la integración económica, pasando por la integración, la globalización de los medios de comunicación, y también 1.5 millones de extranjeros en Chile es parte de lo que es la integración. Esa ya es más física, más humana. Pero si sacáramos, aisláramos uno de los componentes, hablé de la económica, comunicacional o la de las personas, aislamos un componente, el otro igual que en presente. Entonces, yo aprender a armar, a hacer armas hechizas, lo puedo hacer por YouTube, o lo puedo hacer porque me lo enseña un venezolano, claro,
que un ex miembro de la FARC.
De la FARC, ¿te fijas, no? Entonces, si no entiendo eso, voy a atacar parte del problema. Dicho eso, sí, se produjo en los últimos años una aceleración de delitos de carácter distinto a los que nosotros conocíamos. El sicariato era una palabra que no usábamos en el léxico hace 5 años atrás.
O sea, Rodrigo, cuando uno estudiaba en Derecho, cuando estaba en procesal penal, el sicariato era como, ¿pero qué es esto?
¿Qué es historia? ¿Qué será? ¿Dónde será?
¿No? Esto era en Roma.
Claro, entonces la verdad es que sí, se aceleraron un proceso. Y ahí es donde yo digo que está el error del Ministerio del Interior, porque confunde el diagnóstico. Porque si entendemos que el sicariato es un delito que hoy día estaba, en este ejemplo del tren de Aragua, no sé, que estaba en todos los medios de comunicación, está digitado desde Venezuela. Si desde Venezuela mandaron a matar al teniente Ojeda.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, eso ya es la hipótesis que establece el Ministerio Público en Chile. ¿Te fijas? Si es así, entonces, ¿cuáles son los controles que el país toma? Hay mucha gente que viene a trabajar a Chile, el migrante regular viene a aportar, a contribuir, etcétera. Pero sabemos que hay migrantes que vienen, ¿no es cierto?, a delinquir. Claro. Y algunos digitados desde Venezuela. En su momento fueron desde la FARC, en Colombia, etcétera. Hay distintas agrupaciones que generan este tipo de incentivos, de venir un territorio como el chileno a producir daño o generar, ¿cómo se llama?, cuadros de inseguridad. No seamos tan ingenuos. También hay chilenos que están en Estados Unidos y en Europa haciendo, claro, lo mismo.
Y lo sabíamos hace tiempo.
Y lo sabemos desde tiempo. Entonces, esto es la urgencia de poner control en nuestra frontera y poner efectivamente una. A ver, Chile tiene derechos a decir quién puede venir, quién no puede.
Sí, claro. Como cualquier país puede controlar su frontera, sí.
Eso es.
Ahora, en ese sentido, y tú, Rodrigo, has dicho varias cosas que vale la pena ir haciendo doble clic. La primera, tú lo has dicho bien, esta cosa como de patriotismo o de nacionalismo malentendido, ¿cierto? Como si todos los delitos lo cometieran inmigrantes ilegales y no hubiera un fenómeno nacional, de la misma manera que, por desgracia, muchos compatriotas en otros lugares del planeta también cometen delitos. Acaban de salir una serie de noticias de robo, incluso personas muy famosas en Estados Unidos. Y lo segundo, tú nombraste el duro golpe que recibió el tren de Aragua a propósito de la investigación del fiscal Barro, lo que demuestra una buena coordinación y gestión que a veces uno echa en falta, pero también los antecedentes que, a la luz de ese golpe al tren de Aragua, aparecieron a propósito del ex militar Ronald Ojeda. Y ya escuchábamos a Carolina Toa recién. Yo quiero contarle a la gente que no está escuchando que la información que se recabó, incluso la declaración de un testigo, da cuenta de las órdenes directas de parte de Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y número 2 del régimen de Maduro, el que habría dado la orden de perseguir y de matar al teniente Ojeda. Dice incluso el fiscal nacional Ángel Valencia, hay antecedentes que permiten concluir que es por encargo y que ese encargo habría venido de autoridades de la dictadura venezolana. Lo que pasa ya, no solamente esto gravísimo por la orden misma de mandar a matar a un ciudadano venezolano, sino también por lo que significa vulneración del orden institucional chileno, y ciertamente la pasa por encima a nuestras autoridades hoy día de la República. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo Villa, pensando en que si tú fueras subsecretario Interior y te enteras que un ministro del Interior de otro país manda a matar a un conciudadano en tu suelo, en tu lugar donde tú tienes la labor de mirar, de observar y de custodiar? Bueno, ¿cuál debería ser la reacción de nuestro gobierno y qué pasos seguir se pueden hacer?
Primero, yo nunca le he ido a Venezuela a firmar un convenio.
Por de pronto.
Primero, porque no le corresponde al subsecretario del Interior. Y segundo, porque en un país que tenía relaciones extremadamente tensas con Chile. Segundo lugar, si después de las palabras del presidente Boric cuando se produce el fraude electoral en Venezuela, que no le gustaron al señor que hoy día está ocupando el cargo de manera ilegítima, claro, decide cortar relaciones, despedirle a la embajada, a la gente de la embajada que saliera del país, etcétera, etcétera, lo primero que le he hecho yo es cortar relaciones.
Sí, claro.
No lo hace, sino que mantiene hasta el 31 de diciembre al embajador pagándole un sueldo
millonario
por estar en Chile.
Por estar en Chile.
Entonces,
a precio de dólar venezolano. Claro. O sea,
entonces, primero, no hubiera ido nunca como subsecretario. Hubiera conversado con quien corresponda para decirle termine las relaciones, porque el argumento que ellos usaron era un argumento bien especial. Nosotros necesitamos tener relaciones con ellos por efecto de los venezolanos que viven en Chile. Claro. Pero si ellos nos echaron y ellos cerraron la embajada acá, es decir,
claro, dieron la orden de salir en cierta cantidad de horas.
Entonces, Y tercer elemento, tal vez el más relevante, cuando se produce el asesinato del teniente Ojeda, negaron cualquier relación con Venezuela. Acuérdense, que el gobierno, la autoridad de seguridad dijeron que no, que no, que no. Y al cabo de un año, no sé, menos de un año, ya el Ministerio Público con prueba en la mano está diciendo que sí hay una relación con el gobierno venezolano. Entonces, creo que este gobierno, y es entendible por lo que les pasa, porque la mitad de su gobierno, que es el Partido Comunista, no quiere declarar lo que es evidente para todo el mundo, que es una dictadura. Y como ellos, el Partido Comunista cree que no es una dictadura, entonces tenemos que cubrirle la espalda. No podemos reconocer que nos echaron de la embajada, nos echaron del país, no podemos decirlo.
Claro,
no
eso podemos, lo hace la dictadura,
no podemos decir, ¿no es cierto?, que Maduro tenía, o que el gobierno venezolano tenía que ver con el asesinato de Ojeda, que era un asesinato político. Esa fue la afirmación que dijimos al principio. Yo recuerdo haber estado en esta radio días después, y yo hacía una relación, ¿no es cierto?, de todos los hechos que eran demostrables, y la conclusión que yo sacaba aquí en la Radio Agricultura es que había una planificación altamente sofisticada. Aquí eran muchos los actores, las cámaras muestran, ¿no es cierto?, de seguridad del edificio, de la calle, se muestran una seguidilla de acciones con actores distintos. Lo clave, se sabía al día siguiente que había una persona tomando filmación, ¿no es cierto?, del cuando sale Ojeda del edificio. Eso es, ¿qué es lo que es? Es demostrarle, entregarle a alguien una prueba, claro, objetiva de que se había sacado a esta persona en la noche y en las condiciones.
Solo eso demuestra que había un encargo.
Entonces, y el gobierno lo negaba.
Claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor que hacerse trampa en el solitario. Estamos conversando con Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana USS. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a seguir hablando de migración y seguridad y también un poco pensiones.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
No te pierdas Dermosolares en Cruz Verde. Marca exclusiva Bioderma Fotoderm, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 11.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
aceptas vivir experiencias por el mundo. Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta haciendo las 5:23, completamente en vivo aquí en Radio Agricultura, conversando con Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, a propósito de lo que está pasando en materia de seguridad, de migración y pensiones. Bueno, llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Rodrigo Uvilla, justo antes de irnos a la pausa comercial, habíamos estado hablando firme de lo que pasaba en materia de seguridad y esto que nos hemos enterado de la orden, ¿cierto?, del gobierno venezolano, específicamente su ministro del Interior, de mandar a matar al teniente Ojeda. El fiscal nacional ya ha dicho que hay muchos antecedentes de esto, se está pensando ir a la Corte Penal Internacional. Y me agarro de este tema, Rodrigo, para llevarte algo que es primo hermano, ¿cierto?, que tiene que ver con materia de migración. Hace poco día, algunas semanas, escuchamos aquí a Álvaro Veló, a propósito de la agenda de medidas para frenar la migración ilegal y irregular de Belén Matthei, un centro de internación, poner foso, muro. ¿Cómo lo ves tú? A mí me pasa mucho de que tenemos una frontera tan porosa. Yo estaba, acabo de estar en España en un programa de formación con los alumnos de Derecho de la Universidad San Sebastián y se preguntaba mucho el tema de migración y te dicen, pero ¿cómo si hay un desierto? ¿Cómo atraviesan el desierto y la montaña? Bueno, la verdad que se hace día a día porque nuestra frontera muy porosa. ¿Cómo ves tú y cuáles deberían ser como las principales medidas e instrumentos para poder enfrentar esta migración ilegal o irregular?
A ver, nosotros tenemos una condición geográfica que atenta contra el control de la frontera, es decir, eso es real. Entonces, uno tiene que pensar, independiente de mejorar los controles, no sé, que hay tecnología hoy día mucho más avanzada de las que habían hace 4 años atrás, hay legislación como el infraestructura crítica que permite que el ejército pueda hacer controles efectivos. Independiente de todo eso, yo creo que hay un elemento esencial que muchas veces no se mira, no se observa. A ver, Julio, para que tú sepas, mi tesis de magíster en Estados Unidos lo hice sobre inmigraciones. Para mí es un tema que me acompaña hace 30 años o más. Me interesa. Y hay una serie, hay una lógica que no tiene que ver con lo físico, con las barreras, sino que tiene que ver con un aspecto más bien sociológico. ¿Por qué se habla de flujos migratorios? ¿Ya? El flujo migratorio tiene que ver con el sentido de la llamada. Claro. Es decir, que hay personas que son tal vez las más valientes, las más angustiadas, que salen primero de una localidad, de un municipio, de un barrio, de un país. ¿Ya? Esas personas aventuran, salen, ¿no es cierto?, cruzan su frontera en condiciones muy, muy precarias y llegan a un territorio, un destino. ¿Cómo eligen el destino? Donde ven que hay ventajas comparativas en relación al lugar que salen. Pero cuando llegan al país de destino y sienten que observan y constatan que hay mejores condiciones, ellos mismos son los llamados...
Claro, son los mejores promotores.
Promotores. Y hoy día, esto que tenemos acá, que son los WhatsApp y las redes sociales, hacen lo que antiguamente eran las cartas, los telegramas, los llamados... ¿Me entiendes? ¿No? Hoy día es automático. ¿Cómo tú controlas eso? Haciéndole ver a esa persona que se ingresó de manera irregular, el costo de estar acá es muy alto. Claro. Y el costo alto significa la expulsión. Es decir, la gente actúa por incentivos. Si cruzar el desierto caminando significa llegar a una ciudad y que después de que te identifican en los 30 días te ponen en un avión y te mandan para afuera, Entonces, el resto de los amigos, los vecinos que están en su país de origen, me van a decir, ¿para qué voy? ¿Para qué cruzo 5.000 kilómetros si me van a expulsar igual?
Claro, un riesgo muy alto por un beneficio muy bajo.
Entonces, eso es lo que se olvidó. ¿Qué es lo que hicimos en el gobierno del presidente Piñera? Y yo fui duramente criticado. Nosotros hacíamos aviones con expulsados todas las semanas. Y sacábamos gente permanentemente. Me criticaban, ¿por qué lo haces con publicidad? Porque yo quiero que los que están intentando entrar al país de manera irregular sepan que si los pillamos, los expulsamos.
Así es.
Entonces, eso es lo que no ha hecho este gobierno. Primero, no ha hecho control efectivo en frontera. Segundo, eliminó, ¿no es cierto?, había decreto la reconducción a la frontera con Bolivia. Lo anularon, que era un recurso jurídico que tenían para poder poner a la gente en la frontera, personas que entraban de manera irregular, por supuesto. Y tercero, hay más de 30.000 personas con orden de expulsión que no son expulsadas, no son ni buscadas siquiera. Entonces, creo que ahí está el tema de fondo, Julio. Hay un sector de las autoridades de este país, ¿no es cierto?, del actual gobierno, que creen que este país debe tener fronteras abiertas. Los principales asesores del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, y de lo que era antes Jackson, estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, eran los mismos jesuitas migrantes que estaban haciendo oposición cuando nosotros publicábamos, tratábamos de implementar o de aprobar el proyecto de ley de migraciones. Son los que licuaron este tema. Los diputados de Frente Amplio, actualmente diputados, algunos senadores y algunos ministros de Estado, fueron los que se opusieron a una mano más dura como proyecto de migraciones. Esto hay que corregirlo. Yo he escuchado a Álvaro Belolio, me parece que tiene algunas ideas que son interesantes, pero quiero poner énfasis en que no es un impedimento, ¿no es cierto?, ni siquiera un gobierno de Maduro para poder expulsar gente a Venezuela. Nosotros lo hicimos con el mismo gobierno de Maduro. Es forma, hay que tener voluntad, decisión.
Ahora, yendo a eso que tú acabas de comentar como un elemento decisivo, que es la decisión, la actitud. El otro día escuchaba de a propósito del desminado del norte, alguien decía, oye, ¿qué pasa si, si hay una frontera que tiene minas? No estoy promoviendo eso, lo que quiero decir para ratificar tu punto, alguien dijo, bueno, es que pueden llegar niños migrantes, y él dice, bueno, la culpa va a ser del papá, que está dispuesto a exponer a su hijo a eso. O sea, tú tienes que estar disponible para tomar una decisión de que si alguien entra ilegal, se va a expulsar, cumpliendo toda la ley, todos los protocolos, todas las convenciones, pero como dicen por ahí, con toda la ley, nada fuera de ella, pero con la ley entera. Y en ese sentido da la impresión de que este gobierno tiene esta como hipocresía, que por un lado ahora hablan contra la inmigración, pero recordemos todos los actos. Yo te escuchaba a propósito del servicio migrante jesuita, a mí tocó ser ministro de Bienes Nacionales, y en el norte de Chile hay muchos terrenos que están tomados por inmigrantes ilegales. Y tratamos de desalojar una toma grande en Arica, que hoy día yo veo a los ministros de Bienes Nacionales y todos suben a sus redes sociales como grandes hitos, desalojar. Bueno, cuando nosotros queríamos desalojar, precisamente eran los diputados de izquierda, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Jesuita Migrante. O sea, eran ellos los que iban a tribunales para paralizar los desalojos de terreno ocupado ilegalmente por migrantes en Antofagasta, en Arica. Y hoy día veo las redes sociales y digo, chuta, oye, pero qué envidia, porque en el fondo cuando nosotros tratamos de hacer exactamente lo mismo, con todos los mecanismos que establece la ley, ellos fueron dispuestos a ir a tribunales para impedir al gobierno del presidente Piñera de recuperar esos terrenos y ponerlos a disposición de la ciudadanía. Te quiero vincular un tema de seguridad con migración, pero que también tiene que ver con dos cosas. Tú lo dijiste al principio respecto a que los delincuentes hoy día tenían mejores armas o mejores instrumentos y qué sé yo. Y lo segundo, este tema de la actitud. A mí, insisto, acabo de estar en España y me tocó ir a una presentación de un documental a propósito de un líder del Partido Popular asesinado por la banda terrorista ETA. Y yo comentando con algunos diputados y personas del Partido Popular, les decía, mira, vi un documental que me recomendó Diego Polce, muy bueno, sobre el caso ETA en Prime, y que decían que una parte esencial de cómo se derrotó a ETA fue dotar a las policías de voluntad, o sea, de un liderazgo político, pero también de buenos instrumentos. ¿Crees tú hoy día que Carabineros de Chile cuenta con los instrumentos adecuados? Estoy pensando desde armas hasta cualquier otra innovación tecnológica que le permita enfrentar de mejor manera el crimen. Te lo pongo en sencillo. De repente uno ve a unos tipos con una metralleta saltando y el pobre carabinero con un revólver del año 90. O sea, ¿cómo lo ves tú?
A ver, creo que es más complejo que solamente la dotación o los equipos de carabineros. Lo de carabineros, despejémoslo inmediatamente. Hace un año que Carabineros pidió autorización al Ministerio del Interior para usar la arma electrónica esta que inmovilizan a la otra, y el Ministerio del Interior todavía está estudiándolo y autorizó recién una experiencia de piloto, creo que por 3 o 4 meses. Eso es un arma no letal,
claro,
que es se favorece en todas las sociedades de todos los países occidentales democráticos, se favorecen como alternativa o paso anterior a las armas letales. Aquí o es el grito del carabinero, señor, no haga maldades,
claro,
o tiene que usar el arma. En todas las sociedades democráticas hay elementos intermedios, y aquí el Ministerio del Interior, la ministra del Interior, está pensando.
Claro. Esa política como de escalamiento.
Pero así es lo razonable. Oh. Bueno, dicho eso, siempre va a ser necesario mejorar las tecnologías, mejorar los equipamientos. ¿Por qué? Porque el delito muta mucho más rápido que la capacidad que tiene el Estado, no estoy hablando de una policía necesariamente, en general, las instituciones del Estado, para adecuarse a ese tipo de delito. El mejor ejemplo es el tipo de drogas que hoy día, las amenazas de droga, no sé, del nuevo tipo de drogas que vienen hoy día, como se está cerrando la frontera de los países del norte, Estados Unidos, el mejor ejemplo, vamos a tener un rebote de drogas hacia el hemisferio sur.
Claro.
Y el tipo de drogas que aparece año a año es distinta al año anterior. Y eso es tecnología para poder perseguirla, ¿ya? Entonces siempre va a ser necesario articulación interinstitucional y adecuación a los estándares, ¿no es cierto?, modernos. Pero eso no es suficiente, no solamente son policías.
Claro.
¿Ya? Es ahí donde yo le asigno mucha importancia al Ministerio Público, a las otras instituciones. Y tener un Estado, un gobierno, un Ministerio del Interior, que mañana parece que va a ser el Ministerio de Seguridad, que tiene grandes debilidades, en mi opinión, pero no importa, el Ministerio del Interior, que apoye, que no desconfíe de nuestras instituciones. Debe ser el principal soporte de las necesidades de cambio que tengan las instituciones. Y eso es lo que ya está fallando. Eso es lo que está fallando. Entonces, yo espero que el próximo gobierno entienda, ¿no es cierto?, que esto es un tema muy estratégico. Porque todavía tenemos instituciones. Mi diagnóstico, que si pasan 4 años más, nuestras instituciones van a quedar absolutamente permeadas por el crimen organizado transnacional. El poder del dinero, la coerción, ¿no es cierto?, la fuerza, es muy grande. Y si tenemos un Ministerio del Interior tímido, entonces, ¿qué queda para el resto de las instituciones? Yo creo que por ahí hay un desafío concreto. Y espero, lo que tú dijiste hace un rato atrás, que aquellos que se opusieron en el pasado para poder implementar medidas de esta naturaleza, ¿no es cierto?, cuando sean oposición, porque estoy seguro que van a ser oposición, entonces, miren, ¿no es cierto?, dado que fuera un gobierno con sentido de responsabilidad, los cambios y los ajustes que hay que hacer.
Bueno, aprovechamos de saludar a los que nos están acompañando por YouTube, que le han puesto me gusta al video, a Daniel, a Pedro, a Maggie, a tantos otros que están ahí activamente participando de la discusión, conversando con nosotros, con Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana USS, a propósito en materia de seguridad. Yo, déjame, como dicen los abogados, glosar algunas de las cosas que tú acabas de decir. Toda la razón respecto a la lentitud del ministro del Ministerio del Interior. Yo estaba viendo aquí ahora mismo en internet, la Biblioteca del Congreso Nacional ya tiene múltiples informes de esto, o sea, basta leerlos. Incluso en Estados Unidos, esta arma de electrochoque, qué sé yo, lo usan guardias privados, no solo la policía, lo usan guardias privados y está muy extendido en gran parte de los estados. Yo tuve un curso en la Universidad de Chicago sobre la reforma a la policía, y parte importante es poner cosas intermedio, como decías tú, no puede como pasar del pito un silbido del carabinero a pasar a la pistola. Tiene que haber cosas intermedias, obviamente con buenos protocolos. Y lo segundo tiene que ver con la decisión y el liderazgo político. Y tú ahí fuiste más optimista que yo cuando dices van a pasar a la oposición. Yo creo lo mismo, y espero que la experiencia por el gobierno le haya dado la madurez para ser más sensato como oposición, siendo que fueron tan duros, especialmente en esta materia, ¿cierto?, de poco cuidado de las instituciones. Yo quiero compartir con las personas que nos están escuchando ese llamado a atención. Chile todavía tiene algo que salvar. El otro día escuchábamos al fiscal de Arica, Rodrigo, que decía que las bandas se mandan mensajes enterrando gente viva, que hay una captura de ciertas como estructuras o instituciones. Bueno, la verdad es que esto todavía no está extendido, pero va pasando a poco. 1 de cada 7 santiaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. Bueno, hay un control barrial, pero cuando ese control ya sea de la municipalidad, sea del ministerio, sea una subsecretaría. O sea, la verdad es que cuando el narcotráfico penetra, es muy difícil sacarlo y extirparlo. La experiencia mexicana está muy en esa línea. Yo conversaba con algunos mexicanos amigos, me decían, oye, ustedes tienen uno de cada siete. La verdad es que en México 80% de la ciudadanía vive en zonas controladas por el narcotráfico. O sea, es una cuestión mucho más grotesca. ¿Crees tú que hoy día el narcotráfico y ese crimen tan organizado es la principal amenaza que vivimos para el Estado de Derecho o para la vida en comunidad?
De todas maneras, yo veo que esto llegó, que si no somos capaces de actuar rápido nos va a cooptar completo, ya sea por el poder del dinero o por la amenaza.
Claro, por el miedo.
Y eso, yo siempre lo digo, no solo tiene que ver con las instituciones policiales, también tiene que ver con los medios de comunicación.
Bueno, sí.
También tiene que ver con las universidades, con los centros de estudios, con las empresas. Sí, el crimen organizado en todas sus versiones, puede ser terrorismo, puede ser narcotráfico, su objeto, ¿no es cierto?, es básicamente ejercer poder, el poder del dinero, el poder del terror, ponle tú el apellido que quieras. Entonces, la pregunta, tú me hablabas de España, el tema de fortalecimiento de las instituciones, qué sé yo. Yo estaba viendo aquí, te voy a leer 4 proyectos de ley que están en este momento en el Congreso, algunos llevan 8 o 10 años, que son lo que hizo España hace 20 años atrás para efecto de controlar los temas que estamos conversando. El sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia fue modificado totalmente después de los atentados en España, hace cuánto, 20, 25 años atrás.
En el gobierno de Nazi.
Donde desde el Partido Socialista al partido de derecha, en esa época había uno solo, el Partido Popular, votaron a favor. Creo que el 2-3% votó en contra de uno de los sistemas de inteligencia más efectivos que existen en el mundo occidental, lejos de habla hispana, es el mejor. Mira, te digo otro, la Fiscalía Subregional.
Claro.
Es una idea que salió de España. A mí me tocó verla en su momento. Trajimos gente, fiscales. ¿Qué significa la Fiscalía Subregional? Señores, no seamos ingenuos. Si la banda terrorista, la banda narcotraficante del crimen organizado está haciendo, va a ser juzgada en el mismo lugar donde cometieron los delitos, la probabilidad de ser exitoso en este tema no resulta.
Claro.
Los delitos de terrorismo no fueron en el los juicios no fueron en el País Vasco, fueron todos en Madrid.
Claro.
Entonces, son innovaciones que no violan el Estado de derecho, que permiten garantizar, no sé, todos los derechos de todos, pero permiten ser también, del punto de vista del Estado, más audaz. Después, la Defensoría de las Víctimas. ¿Cuántos años? Primer gobierno del presidente Piñera se hablaba de la Defensoría de las Víctimas. Todavía está ahí. La RUF, el uso de la fuerza. Todavía estamos discutiendo si el carabinero, ¿no es cierto?, tiene que hacer el policía o la unidad del ejército tiene que hacer, ¿no es cierto?, un uso de la fuerza proporcional o no.
Claro.
¿Cuál es proporcional? Si me saca un delincuente una pistola, yo tengo que evaluar en ese segundo de que la va a usar o me está amenazando.
Claro.
No es proporcional, tiene que usar tiene que ejercer el uso de la fuerza para darle seguridad a su vida y a la vida de todos los que están en el entorno.
O sea, no es lo mismo un delincuente con una pistola que un carabinero con una pistola.
Entonces, te dije 3, el fortalecimiento del Ministerio Público. Estamos discutiendo entregar más fiscales y este gobierno le quita recursos al Ministerio Público. Entonces, te nombré 4. Todo esto en España, ¿no es cierto?, es de la prehistoria. Esta discusión, si tú le dices en España, pero se pasó hace 20 o 30 años. Y nosotros todavía discutimos, porque hay gente del Frente Amplio que cree que el uso tiene que ser de carabinero, tiene que ser restrictivo el uso de la fuerza.
Claro.
Yo creo que no.
Bueno, el otro día conversábamos aquí a propósito de una conversación política que se tuvo por ahí, que alguien decía, le preguntó a un grupo de generales y carabineros, ¿cuándo usted ocupa el arma? ¿Cuándo un carabinero puede ocupar el arma? Y varias cosas que me llamaron la atención. Uno, que no respondieron de inmediato. O sea, se pusieron a pensar. Y cuando pensaron, dijeron, en caso de legítima defensa. Bueno, y la verdad es que uno podría decir, no, legítima defensa, señor, me defiendo
para
yo,
civil,
claro, como ciudadano, yo me defiendo legítima defensa, espero mucho más de los carabineros. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana, USS.
Estás escuchando Agricultura, en Talca 94.5. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Dunkin llegó al Chile para hacer tus días redondos. Todos los lunes y miércoles, 30% de descuento pagando con tus tarjetas en Dunkin. Y solo por esta semana. Aprovecha esta promoción todos los días. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta conversa con Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana USS, hablando de lo que está pasando en materia de seguridad, de migración, y se nos viene un poquito el tema de pensiones. Usted puede participar de la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre migración, sobre seguridad, policía, junto a Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana USS. Quería preguntarte algo, perdón que te saque de tu esfera más propia, pero hay dos temas que están pasando. Uno se pospuso un poquito, se va a votar ya el día lunes en la Comisión de Hacienda del Senado, el acuerdo de pensiones. Tú no solo te dedicas a la vida académica y una vida en materia de seguridad, sino también has cumplido importantes roles públicos. Te quiero como... ¿Tú eres militante de Renovación Nacional?
Sí, soy militante desde los 90, siempre.
Te iba a decir como miembro de Chile Vamos, pero bueno, me pareció más preciso decir sí, RN. Sí. Bueno, en ese sentido, ¿cómo evalúas tú el acuerdo y toda esta polémica que ha habido, estos dime diretes, tantos grupos de WhatsApp ahí con gente y posiciones divididas? Quiero saber la opinión de Rodrigo Villa sobre el acuerdo de pensiones.
Bueno, yo tengo aprensiones respecto al acuerdo. Creo que aquí se han levantado ciertas legítimas dudas. No, aquí no vamos a evaluar las intenciones de los actores, porque entre otras cosas son amigos míos. Obvio. Entonces yo creo que todos actúan de buena fe. El punto es que una modificación al sistema previsional, una modificación que se hace una vez cada 30, 40 años. Mm. Esto no tiene una modificación de fondo, claro, me refiero.
De la
no
que
tiene,
la pena.
No tiene sentido porque, para que lo veamos de una manera distinta, con el sistema de la AFP, ¿no es cierto?, partió 2 años antes que yo empezara a trabajar. Mm. Yo soy como del segundo año. ¿Te fijas? Y me podría haber jubilado ahora, digamos, ¿te fijas tú? Entonces, y estoy viviendo ahora, es decir, al final de mi vida laboral, un cambio profundo del sistema. Claro. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que se propone ahora, está pensado para los próximos 30, 40 años.
Así es.
Y en ese sentido, me parece, y yo lo he dicho, y he sido, a algunos no les ha gustado, me parece razonable que los senadores hayan negociado a puertas cerradas con el gobierno. Pero esto lo conocimos el lunes pasado. No este, el anterior, 10 días. Y se pretende legislar a una velocidad, pero impresionante.
Claro. Marcha forzada.
A mata caballo, como dijo Bettina Hall. ¿Te fijas? Entonces, esa es la parte que parece imprudente. Mm. Aquí Evelyn Matthei levantó hace unos días atrás y dijo, mire, ¿por qué no escuchamos al Consejo Fiscal Autónomo? Saber cómo esto compromete, ¿no es cierto?, las finanzas públicas en los próximos 30 años. Y el Consejo Fiscal Autónomo habló ayer y las noticias no son muy buenas.
Claro, le dato 12 alertas.
12 alertas. Entonces, me parece, hoy día escuchaba al senador Kast, me parecía razonable, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, decía, ¿sabe qué? Démonos el tiempo. Y si esto pasa para marzo, pasará para marzo. Me parece razonable. ¿Quién nos dijo que tenemos que sacar en 20 días o 10 días la reforma más importante? 3 temas que me preocupan. La sostenibilidad futura, el endeudamiento. Segundo, el impacto en el trabajo. La MIPYME se le está dando, ¿no es cierto?, un incentivo de pagar menos impuestos, postergar su... Sí, pero la mayoría de las pequeñas empresas no pagan este impacto.
Entonces, te dicen, te lo mantemos en 12,5. Sí, pero es que en verdad yo tampoco lo pago.
Pues, te fijas, entonces, igual, si tengo que pagar un 7% por los trabajadores, me afecta la planilla de sueldo.
Así es.
Entonces, y tercero, ¿no es cierto?, ¿qué garantía tenemos para la devolución de las platas? Mm. Estoy en contra de la idea de poner más recursos en los sistemas personales de... No, estoy de acuerdo. 6% entero deberá ir para el trabajador. Estoy de acuerdo que se mejore la condición, ¿no es cierto?, inequitativa de la mujer-hombre, de todas maneras. Pero la forma, ¿no es cierto?, me parece que es preocupante. Insisto, creo que hay buena intención, pero hay un gobierno que está aprovechando una coyuntura, inventa el último argumento que escuché ayer o anteayer, no, que hay que sacarlo ahora en enero, porque si no se politiza, si no, porque esto se lo va a transformar en marzo en parte de la campaña. Yo quiero decir aquí con responsabilidad, se dio a conocer un día lunes, en la mañana, a la media hora, el que es candidato presidencial Kast, que estaba haciendo un discurso en este momento en alguna parte de Santiago, sacó un video donde ya lo tenía editado en contra del tema. Claro. Es decir, lo decía Cristian Valenzuela, el director de Research, hace 3 semanas decía, el tema de previsional es el primer tema de campaña.
Claro.
Entonces, no me venga con...
No sea muy ingenuo.
Esto ya está, el Partido Comunista se hace el tonto, mira para el lado, etcétera, porque la verdad es que este es un tema esencial. Yo prefiero que se dé febrero, marzo, el tiempo que sea para tomar una buena decisión, porque si no vamos a tener que otra vez, tal vez en 6 meses, en 1 año, volver a legislar como pasó con salud, como pasó con los grandes proyectos que se han votado en los últimos 2 años.
Así es.
Que se hacen mal.
Pero mira, piensa tú que hasta la ley de cumplimiento tributario, que se aprobó rápido, tuvieron que terminar ampliando los plazos porque el Servicio Impuesto Interno no fue capaz de implementarlo. O sea, la verdad es que hay que legislar bien. Yo tomo nota de lo que tú dices, Rodrigo. Ayer comentamos aquí largo con Natalia González gran parte de las debilidades del acuerdo en pensiones, pero el criterio político que tú aportas quiero destacarlo. O sea, primero, esta es una cosa que va a impactar 30, 40 años las pensiones de los chilenos y por tanto requiere una legitimidad democrática, social, mucho mayor que un buen acuerdo o un mal acuerdo a puerta cerrada. Yo tengo mis discrepancias con el acuerdo en muchas materias. Creo que hay algunas cosas cuyos objetivos son buenos, pero cuyos medios se pueden evaluar. Tú lo dijiste bien respecto al interés de equiparar las pensiones de hombres y mujeres. Bueno, Alejandro B. nos contaba que eso costaba aproximadamente 250 millones de dólares. Bueno, el ministro Marcel se gastó 2.000 millones de dólares en el reajuste de los trabajadores públicos. O sea, plata hay. O sea, sí, lo que pasa es que tienes que tenerlo como prioridad. Y así suma y sigue. Pero Rodrigo Villa ahí nos ha dicho una cosa muy cierta. Se requiere legislar con un poquito más de pausa, no solo para tener tener un buen proyecto de ley y que ese acuerdo se concrete en buena institución, en buena legislación, sino también que adquiera la madurez y el arraigo social que lo haga viable, porque si no, vamos a estar con esta discusión a la vuelta de la esquina. Y déjame agregarte un comentario político extra y a propósito de la ingenuidad. Es en el mismo momento en que nuestros senadores, gente valiosa como Galilea, como Kass, como Cruzco, que llegaron a este acuerdo, salen las minutas de gobierno de izquierda, dicen, con quien estaba discutiendo de buena fe, y te dice algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo puedo confiar en alguien que me senté a la mesa y llegué a un acuerdo? Porque la gracia de un acuerdo, tú puedes estar a favor, pero los que llegaron a un acuerdo por lo menos están convencidos de ese acuerdo. Lo que no ha quedado en evidencia es que la izquierda llega a un acuerdo simplemente por cumplir, pero en la práctica no renuncia a nada de esos fines. Y por tanto, como te dicen, es que con esto cerramos la discusión previsional. La verdad es que es bastante ingenuo y distante. ¿Cómo ves tú el próximo gobierno? Tú dijiste, oye, mira, hay posibilidades ciertas de que el actual gobierno pase a la oposición, que estás totalmente convencido. ¿Cómo ve el panorama en la derecha, más aún cuando acabamos de ver aquí en pantalla a José Antonio Kass en su discurso de aceptación de la candidatura presidencial a la primera vuelta? ¿Cómo ves tú el panorama en las derechas?
A ver, yo creo que el ciclo electoral que estamos viviendo, que comenzó, ¿no es cierto?, con el segundo proceso constitucional, que fue ahora claramente y nítidamente en las cuatro elecciones que se produjeron en las elecciones municipales y regionales, y lo que muestran las encuestas durante el último año es que la oportunidad de ser gobierno de la actual oposición es muy alta.
Muy alta.
Es muy, muy alta. Cuando hablo de la actual oposición me refiero a todos los que tuvimos por el rechazo en el primer plebiscito. Es decir, dicho en partidos de hoy, desde Demócratas Amarillos, ¿no es cierto?, Social Cristiano, Chile Vamos, Republicano, y tengo entendido que Libertario se constituyó como partido en tres regiones recién, por lo cual también lo incluimos dentro de este abanico. ¿Esto qué significa? Lo que yo llamo un PAC 3. Es decir, si la oposición, que tiene significativas diferencias con el oficialismo, es capaz de ordenarse en una primaria, en una conceptualización de los desafíos del próximo gobierno, estamos hablando de elementos programáticos, y finalmente en una lista parlamentaria, tenemos opciones reales de tener no solo gobierno, sino que tener mayoría en la Cámara y en el Senado. Esto no es irreal. Esto pasó en Estados Unidos recién.
Recién, lo vimos.
Ha pasado en varios países europeos, donde una oposición a estos gobiernos socialistas, que se llaman progresistas, pero yo creo que lo que menos tienen es de llevar el progreso a la gente, sí, ¿no es cierto?, claro, a la ciudadanía, han perdido, cuando se enfrenta por una oposición unida, han perdido en forma estrepitosa. Yo creo que es una oportunidad, me parece que deberá reflexionar los distintos actores, por eso me llama la atención positivamente lo que ha hecho Luis Matei y Chile Vamos, de no claudicar al llamado de la unidad. ¿Ya? Y eso va a ser parte de la evaluación histórica.
Así es, yo acabo de llegar, estaba con Aznar en una presentación de un documental, y me acuerdo esa frase que lo hemos dicho tantas veces en estos micrófonos: hay que unir todo lo que esté a la derecha del socialismo. Y Aznar decía: yo cada vez que miro para atrás veo más gente.
Eso es.
Nos pusieron la música, Rodrigo, tenemos que irnos. Le agradecemos a Rodrigo Villa, el director del Centro de Educación Ciudadana OSS. Te pasaste, Rodrigo, por la conversa.
Te pasaste tú por la invitación.
Y nos veremos nosotros mañana a las 5 de la tarde, el nuevo programa Enfoque Público, con el panel de los viernes, un poquito más mal pensado, ¿cierto? Y vamos a ver cómo miran la semana lo que ha pasado en Chile. Nos vemos mañana a las 5, no se lo pierda.
Un gusto a todos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.